You don't wake up dreaming of McDonald's fries. You wake up dreaming of McDonald's hash browns. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba.
Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
Your data is like gold to hackers, and they'll sell it to the highest bidder. Are you protected? McAfee helps shield you, blocking suspicious texts, malicious emails, and fraudulent websites. McAfee Secure VPN lets you browse safely, and its AI-powered text scam detector spots threats instantly. You'll also get up to $2 million of award-winning antivirus and identity theft protection, all for just $39.99 for your first year. Visit McAfee.com. Cancel anytime. Terms apply.
Recuerdos que se entrelazan en el tiempo, una huida desesperada que nos deja sin aliento y el experimento de Lumon alcanzando su punto más oscuro. Todo esto y mucho más nos ha dejado el episodio 7 de la segunda temporada de Severance, Separación, aquí donde estamos nosotros, que analizamos en review de Fuera de Series. Aquí quien les habla, Juan Francisco B., acompañado por el siempre enigmático Alex B. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Sensaciones increíbles, de verdad. Historia de la televisión lo que hemos visto. O sea, de verdad no exagero. O sea, yo he salido de este episodio como después de ver Ozymandias, como después de ver Cosas Locas. O sea, de verdad, esto hacía 5 o 6 años que no veía nada igual en la tele, algo que me haya calado. Es decir, que estés viendo los créditos con la boca abierta, veas el episodio 2 o 3 veces, las que haga falta, y sigas quedándote atónito, o sea, de arriba abajo.
Y todo eso sin explicárnoslo todo, ¿eh? Porque todavía hay un montón de cosas por explicar, que es lo que yo más alucino. Y, por supuesto, contamos también con la presencia del patrón de la casa, Carlos José N. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, te he visto ahí totalmente con el miedo de pronunciar el nombre del episodio, que te va a tocar hacerlo ahora mismo cuando hagas la ficha de todas formas, así que no va a haber mucho más. Y hombre, Ozymandias son palabras mayores. Madre mía, yo recuerdo ver Ozymandias los últimos 10 minutos pegado al sofá, de los 3 o 4 episodios que recuerdo con toda la tensión del mundo. Y yo creo que es un gran episodio en el sentido de, como decías tú, nos da muchas respuestas hasta que te pones a pasar y decir, pero que no, que lo que me da son más incógnitas y más dudas y más preguntas y más cosas. Es un pedazo de episodio de un pedazo de serie, sencillamente.
Pues vamos ya con ese título que nos decías tú. Episodio 7, Chick High Bardo, dirigido por Jessica Lee Gagné, la directora de fotografía de la serie. Este es su debut cinematográfico dirigiendo. Y el episodio, de nuevo, escrito por Dan Erickson y Mark Friedman, cuya sinopsis oficial es: un viejo romance se cruza con una amenaza mortal presente. Este, yo creo que se lo han currado bastante más que el resto de sinopsis de la temporada. Es cortita, pero da más chicha, ¿entiendes o no? Vamos, si os parece, por el título del episodio, uh-huh. Porque uh-huh. Vosotros sabéis qué es esto de Chick High Bardo.
A ver, ¿quién no lo sabe ya, no? Es decir, el que no haya estado todo el fin de semana, etcétera, leyendo al respecto, pero vamos, o sea, darnos un... Si quieres tú, darnos una vía rápida, porque, madre mía.
A ver, Chick High Bardo vendría a ser, en el budismo tibetano, el bardo es como un estado de transición entre dos existencias, digamos, entre la vida y la muerte, un poquito así. Chick High Bardo, digamos, es el primer estado de los 3 bardos de la muerte y ocurre uh-huh. inmediatamente después de que una persona fallece. Entonces, digamos que durante este episodio el alma experimenta la luz de la realidad absoluta, bueno, de un... todo para llegar a lo que sería la iluminación del budismo. O sea, hay que pasar por todos esos estados. ¿Cómo se relaciona esto con la historia de Gemma? Pues bueno, digamos, al morir ella, pero luego al revivir dentro de Lumon, en lugar de ir hacia la luz, Gemma fue retenida en el nivel inferior de la empresa y convertida en un sujeto de prueba. Entonces, su experiencia en Lumon refleja este Chikai bardo, ya que está atrapada entre la vida y la muerte sin poder escapar ni aceptar completamente su destino. Digamos, está en esa primera fase de lo que serían estas tres fases de la muerte budista. Y bueno, ¿cómo se relaciona también con Mark en su proceso de reintegración? Pues al revivir múltiples recuerdos de su vida con Gemma, es, digamos, un proceso de reintegración natural. Su despertar al final del episodio es, digamos, que está atravesando su propio Chikai bardo también, al recuperar un poco su verdadera identidad al unir esas dos mitades. Eso vendría, simplificándolo todo mucho, sería esto, tanto por la parte de Gemma como con la de Mark. Está, como todo en Severance, está separado, estas dos mitades pues van de la mano siempre.
Muy bien, yo lo conocí gracias a Damon Lindelof, porque tiene un podcast en The Ringer que hace con uno de los presentadores habituales, hablando de lo muchísimo que le gusta Separación, que os recomiendo encarecidamente, y yo lo escuché el jueves antes de que saliese el episodio, porque ya se conocía el nombre, yo no sé si él había visto el episodio ya o no, y hablaron de esta cosa y lo comentaron por encima, y fue la primera vez que descubrí qué significaba exactamente esto, porque el budismo, querido, no es parte de mi conocimiento habitual. No, tengo que reconocer que uno el cristianismo, la parte anglicana también lo me dio algo, el musulmán puede ser, pero el budismo de verdad que se me escapa.
Yo conozco a Richard Gere y ya está del budismo.
Y a,
¿no?
y a Lisa Simpson.
Y a Lisa Simpson, es verdad.
Pues yo estoy ahora, los que nos estén viendo en vídeos, estoy pasando por varios Chikai bardos a la vez, estoy pasando por todos los bardos ahora mismo, porque de verdad que no sé qué está pasando con los colores y los estados de luminiscencia estos de los bardos.
Mientras tú llegas al violeta, que ya sabes que Juan dice que el violeta es el este de la mezcla.
Bueno,
no pasa.
Yo de momento lo voy a dejar aquí. Y ahora que ya tengo controlado esto, bueno, fascinante. Fascinante todo este tema religioso puro del budismo y que diferentes religiones lo tienen. De hecho, ahora hablaremos del episodio. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Mis paranoias las dejo para el final del episodio. Así invito a la gente a que lo escuchen todo. Tengo muchísimas notas, muchísimas cosas que decir, pero
Es un episodio complicado de analizar, porque tiene tantísimas cosas que no sé ni qué orden seguir. Sí, de verdad que el de hoy lo encuentro el más complicado de todos.
Pues es posible. Yo creo que podemos empezar por una cosa que creo que estaremos todos de acuerdo, y es que el episodio destruye muchas de las teorías y de las cosas, etcétera, en las que pues nos hemos ido metiendo no solo este podcast, sino pues todos los fans de la serie, ¿no? Yo creo que
empezando por el doctor que no se le veía la cara, es este Mao, si no me equivoco, que se llamaba así, que
Mauer,
eso. Doctor Mauer, que incluso hay una escena que va justo después de lo que veíamos en aquel episodio, porque va silbando la misma canción, entonces se sobreentiende que es un poco la continuación de aquella escena. Yo no sé si empezar después de desmitificar esto, que más de un oyente o de un visionador que nos ve en YouTube nos ha dejado algún comentario al respecto de que no creían que el marido de Bart fuera este doctor, pues efectivamente teníais todo razón. Yo me aventuré demasiado. Vamos un poco por lo que es el inicio. O sea, vemos cómo se conocieron ellos dos. Son profesores en una universidad controlada por Lumon también, porque aquí Lumon está extendida por todas partes. Los vemos donando sangre uno al lado del otro por una máquina fabricada por Lumon también, efectivamente. Lo cual a mí me lleva a la primera pregunta, es ¿desde cuándo está controlando Lumon la vida de estas dos personas y las ha encaminado hacia todo lo que hemos visto en la serie?
Bueno, pues la interpretación que yo saco ahí es que lo que descubren con el análisis de sangre, que entiendo que hacen en esa sangre, es parte de lo que ellos después utilizan bien para lo que ocurra con Gemma, que no sabemos exactamente lo que hay. Tú dices que está muerta, yo hasta que no vea el accidente en flashback no me lo creeré. y luego evidentemente después con Mark. Tenemos ese meet cute totalmente de película romántica, bueno, de tú que estás haciendo, yo estoy leyendo a Tolstoy, y tú que estás haciendo, yo corrigiendo exámenes sobre la guerra civil, que es algo que conocíamos, porque lo dice Mark en un momento, que Gemma era profesora de filóloga rusa y que él era profesor de historia en la universidad en la que hay. Y una primera demostración de la diferente, de una serie en la que hemos hablado siempre de cómo se roda, de la cinematografía, de cómo aquí, precisamente su directora, que es la directora de fotografía, como decía, Jessica Ligandé, que os recomiendo que escuchéis los 4 minutitos que hay de After Show oficial, que se puede ver al final del episodio, luego en YouTube de Apple TV Plus, cuenta lo diferente que es el rodaje. O sea, vemos por primera vez una escena en la que no hay nieve, de exteriores, nunca, siempre que ha habido una escena de exteriores en la serie, en los 17 episodios que llevamos, siempre ha habido nieve, aquí no lo hay, y luego sobre todo unas ropas y una estructura más que de la época en la que parecería que es, porque lo que ella misma confiesa, que son los 5 años de relación que tuvieron Gemma y Mark anteriormente, una estética muy ochentera o noventera, tanto las ropas que llevan, como en el tipo de materiales, como en la forma en la que van escribiendo cada uno de ellos, ¿no? Es otra de las cosas también bastante, bastante curiosa.
Pero es que incluso la fotografía es totalmente distinta al del resto de la serie. Durante las 2 temporadas hemos tenido una fotografía muy digital y aquí se han cambiado objetivos y unas lentes totalmente anamórficas, con un grano maravilloso, precioso, que lo que está emulando durante todo el episodio, la luz, tenemos un episodio muy luminoso y lo que está emulando son las fotografías de Gemma y Mark que hemos visto estas temporadas, que son fotos con mucho grano, luminosas, preciosas, y eso es lo que está haciendo la directora y la directora de fotografía con este episodio, que ha querido darle un look totalmente distinto. De hecho, es que han usado recursos. Hay un momento, que luego hablaremos de él, en el que vemos a esos 4 vigilantes, que hay un momento de transición en el que vemos a la cámara ir a través de unos cables y luego salir por el suelo hasta los pies de uno de esos señores que estáis sentado. Eso no se ha hecho por VFX, se ha hecho con cámara. O sea, está todo hecho con... Sí. No sé dónde he leído que hay como un objetivo que es súper largo y es y mega estrechito, y con eso pueden grabar el interior de las cosas, pero está todo hecho... digamos, de manera práctica. Es espectacular lo que están haciendo con esta serie, pero maravilloso.
Que sí, que dinero los tienen. O sea, eso, sí, sí. Volvemos a lo de siempre. Que igual Apple tenía un poquito de dinero para invertir a esto y ya que tiene bastante pasado.
Alex.
No, yo creo que, fíjate que, ya simplemente desde la primera escena en la que vemos a Gemma por detrás, no me había percatado yo en lo de la nieve. Pero sí es cierto. Les vemos más jóvenes, les vemos más felices, les vemos enamorados. O sea, les vemos personas literalmente diferentes. Yo creo que esto te lo están poniendo. No solo es porque sepas los traumas y la experiencia vital que han tenido estas personas después, ¿no? A nosotros también nos revitaliza, nos aporta un montón de las respuestas que estábamos buscando. No hace falta que a lo mejor que nos conociéramos eso, pues cómo se conocieron ellos. Pero está muy bien que nos lo vean, les dan mucha vida y al final pues vemos sobre todo la gran diferencia entre este Mark y el Mark de no solo hace 5 años cuando se conocieron o cuando fuese, sino de el Mark previo a la muerte de su mujer, todo lo que pasan juntos, etcétera. Y eso, personas completamente diferentes, en ese sentido, separadas por el tiempo, ¿no? Que al final es lo que les ha llevado a decir. Típico montaje de mujer muerta, de tengo aquí imágenes, en este caso, que no sé si las estamos viendo un poco, la sensación de la dirección es que lo estamos viendo desde los recuerdos de Mark.
Yo creo que sí.
Esa es la sensación
que me daba a mí.
Flashback normal, es decir, una tercera persona, ¿no? Que es un recurso muy utilizado para las cosas románticas y tal, pero es que además aquí pues con muy mala baba, ¿no? O sea, montaje de mujer muerta cuando sabes que está viva, y luego te vamos a contar todos los sufrimientos e infiernos por los que está pasando esta mujer que joder, yo creo que es una revelación brutal el hecho de que no solo sepamos que la yema, es decir, la principal, la que ha estado conviviendo, la que se ha enamorado de Mark, la que se murió, está un par de pisos por debajo. Y además, sabemos, podemos unir más o menos los tiempos de lo que está sucediendo, de lo que, de esos. Yo no sé si. Yo creo que nos cuentan los 2 años que hemos más o menos vivido arriba lo que le ha pasado a Gemma en ese sótano infernal, macho.
Sí, y hay una cosa que podemos ya descartar, es que Gemma no es un clon. Es la Gemma que le habían dicho que había muerto.
Total.
Es lo que tú dices, a saber si lo que él tiene, el recuerdo que tiene en la cabeza de ese accidente y todo, es real o no es real, porque eso es algo que no vemos en este episodio. Yo quiero creer que sí que es real el accidente, porque a raíz que van avanzando esos momentos de ellos dos, se empieza a ver como la bebida cada vez empieza a estar más presente en la vida de Mark, y se van viendo por ahí algunos vasos de alcohol y tal, conforme van dejando ahí esas pequeñas pistas. No te lo ponen en primer plano, pero en los últimos momentos sí que está por ahí el alcohol dando vueltas. A mí lo que más me ha impactado, sobre todo lo primero, es ver lo que estaban haciendo con ella. Todo este, esta cantidad de salas, y al final, a la conclusión que se llega un poco, es que Lumon lo que está intentando es perfeccionar esa tecnología de la separación, no solamente para separar recuerdos, sino lo que están intentando es separar emociones humanas.
Yo la sensación más que tenía de emociones era el que puedas activarlo o desactivarlo cuando a ti te apetezca. O sea, es jugar con lo que vimos en la primera temporada de la embarazada.
Eso.
Y aquí lo que tenemos es, bueno, pues no quieres pasar por el embarazo, no puedes. Pero también, si tienes miedo a volar o no quieres estar 14 horas pensando que estás dentro del avión, también lo tienes. Pero es que también, algo relativamente, a mí nunca me ha dado miedo, pero a gente que tiene pánico al dentista, puedes ir al dentista. Y luego lo último es, y algo tan prosaico como que vas a perder 4 horas haciendo un trabajo manual, como es aquí en medio, firmar la parte de las invitaciones de Navidad, también lo puedes hacer. Esa es la sensación que tenía yo de que apagues y entiendas el cerebro para que si nos entendamos y hacer desde un trabajo de 8 horas, como lo tenemos en la planta de refinamiento de datos, a cualquier cosa que no te apetece hacer y que lo que quiero es eso, como he dicho siempre, de, chico, yo ojalá cogiese esto y me despertase ya en Nueva York o me despertase ya en París, pues que puedas tener eso también.
Sí, y, a ver, lo que decía de los sentimientos vendría un poco a ser así por las distintas, porque le dicen que va a pasar por 6 salas, de las cuales vemos 4 y se intuye una quinta, porque luego hay un momento en el que va vestida de hacer ejercicio y tal, no, que no vemos a qué sala entra. Entonces sería la del dentista, que sería está relacionada con el miedo. El avión con el pánico y la inseguridad, la Navidad con la tristeza y la resignación, y la sala Wellington con el control mental y sumisión, dejando esa sala Cold Harbor ahí para el olvido y la anulación de la identidad. Sí, o sea, por ejemplo, la primera sala, la del dentista, ella cuando sale tiene la sensación de dolor, pero sí. Esa sensación de terror y de miedo, porque lo que vemos es una escena de puro terror ahí cuando van a ir a hacerle la operación. Eso ha desaparecido. Ostras, y un miedo también cuando ella ve ya el vestido que le han preparado, ella ya sabe lo que le va a pasar en ese momento, y cuando entra en la sala es ese momento de otra vez, no, sí, dice, sí, acabo de estar aquí, dice, no, si sí, hace 6 meses.
Porque que yo creo que eso es una de las grandes diferencias que tenemos, y es que creo que tiene una personalidad distinta, o es una persona distinta en cada una de las salas.
Sí, sí.
Eso, la que va a la Navidad es una, y la que va al dentista es otra, y solamente conoce el que va al dentista, y ella va al dentista, y va al dentista, y va al dentista. Y la que va a la Navidad a firmar las estas, va a la Navidad, y vuelve a aparecer ahí a la Navidad, y vuelve a aparecer a la Navidad.
Totalmente, o sea, es decir, no solo, estamos viendo, nos han explicado un montón de cosas que francamente se agradece muchísimo, pero no solo por esa sencillez que os decía antes, de, oye, Gemma sigue viva, ni es clon, ni es alienígena, ni es una abducción, ni es una paranoia, ni es un fantasma, ni es un universo paralelo, ¿vale? Ni nada, está aquí debajo. Otro, sabemos que entró relativamente, voluntariamente, ¿vale? ¿Cómo luego sean los hilos movidos para que ella entre voluntariamente en esta, en este edificio? Es lo que nos queda por explicar, lo que, uno de los grandes misterios que quedan en la serie. Pero también volvemos a entender, se nos da a explicar por primera vez de forma completamente aparente, que la separación funciona. Cada puerta es una es un desligamiento extra, ¿vale? Son como diferentes ramas, no simplemente es A, B, una, dos caras en una moneda, ¿no? Y todos son esos infiernos que yo os decía. Yo los entiendo que cada uno de estos nombres, que si el Wellington, que si el Cold Harbor, etcétera, estas experiencias que ella tiene a lo largo de esos dos años que está ahí abajo, son lo que refinan ellos en Macrodata, en la planta de arriba. Es decir, esas sensaciones, es decir, se conectan por wifi a lo que... Porque no sé si es en tiempo real lo que ellos están analizando, o es ya, bueno, digamos que se descarga y por la noche, uh-huh, pues le sube la memoria de las sensaciones o de los sentimientos o de lo que sea, y son los otros los que lo refinan. De tal forma que lo que yo entiendo, y confirmadme a mí si esto es lo que vosotros entendéis también, los de arriba, la pandilla basurilla, que uh-huh, son los protagonistas, lo que están haciendo es mejorar la tecnología. Cada vez que ven, como decía, un número que da miedo, bueno, pues, ojito. Y luego nos meten otro misterio más, otra capa de misterio más, que es esa cosa quizás graciosa, que es que hay como gente refinando a los que refinan los datos, que es como, bueno, o sea, ya.
Y que se parecen a ellos, ¿eh?
Sí, un poquito, sí. Y bueno, sabemos que este Dr. Mauer, que está disfrazado de varios personajes en las diferentes salas, en uno está con este bigote falso y del vestido de Navidad, ¿no? El jersey de Navidad. Uh-huh. Luego está vestido de dentista. Cuando tiene que hacer dentista, damos por hecho que es el dentista que veíamos en el episodio 4, ¿no?
Sí.
Etcétera. Que también está en la clínica de fertilidad a la que van ellos,
sí,
Gemma y Mark, al principio, ¿no? Que lo dejan ver ahí lo suficiente como para que nos percatemos que era este doctor. Así que dentista no es. Luego también es el... hace de entrenador.
Sí. Y que es un violador. Lo tengo tan claro, pero tan clarísimo.
Sí, sí. O sea, la verdad es que a partir de ahí va a ser muy complicado. En la parte del avión, en esa sala del avión, ¿vemos a este Dr. Mauer de alguna forma? Porque hay alguien que está pasando con las bebidas como un azafato, azafata, pero no
recuerdo.
Parece
que sí, que está sentado en uno de los asientos, si no me equivoco. Sí. Me quiero creer que sí, y estoy tirando de memoria, uh-huh, pero yo juraría que sí, que también estaba en el avión.
Vale.
Porque el avión se ve en varios momentos, uh-huh, y creo que en uno de los momentos breves creo que se le ve, pero ahora no estoy del todo seguro.
Vale. No, pero es fantástico, de verdad, todo. ¿Te dejo que sigas?
No, sigue tú.
Ah, vale. Y vemos... Lo de el tema de los infiernos, hay uno que no. Infiernos, estas salas, hay uno que no vemos, solo en un pequeño momento, que es el de, por decirlo así, el del ejercicio físico. Uh-huh. Es decir, yo creo que están los diferentes miedos como compartimentalizados, como para que tengan variación entre ellos. Es decir, no son. Bueno, pues. Miedo al dentista y miedo a las operaciones de otra cosa, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Sino son diferentes para que cada proyecto y cada cosa que puedan ir refinando ellos, pues sean un poco más entendible.
Yo creo que no solamente eso, creo que es tanto eso como al final, claro, esto es una corporación maligna, no lo van a usar solamente para la que gente no sufra. Yo me acerco al senador al que le hemos vendido esto y le hemos puesto un microchip también y le doy al botoncito, señor, firme aquí, fírmeme estos talones, firme no sé qué. Claro, esto es al servicio del mal puro, puro y absoluto. Lo vemos, por ejemplo, en la sala de, misma de la Navidad, o sea, que es esa Navidad eterna, lo que están haciendo era sufrir, pero lo que a mí me hace sufrir más, lo que más me aterra, es que Gemma, la de verdad, está ahí abajo todo el tiempo siendo ella. Claro. Menos cuando entra en la sala. O sea, está secuestrada permanentemente.
Sí. Y yo hay una cosa. Acaba, Juan.
Ya estoy.
Porque lo que nos dan a entender es que, lo ha dicho Alex antes cuando lo ha analizado y lo hemos comentado, es las sensaciones o lo que sea que Gemma, esto se transforma en números y es lo que analiza en la parte de arriba. Pero ella dice que no entró en Cold Harbor.
No, aún no.
Porque no han acabado el proyecto.
Ya, pero él lleva analizando esos números y lleva el 98%, se ha quedado el 96%. Entonces, ya. Esos números no van. Hay dos teorías. Una, que tengan a más gente como Gemma, o dos, que sea un segundo nivel de primero la pasan por uno, de que la saltan a otra y luego hacen un segundo bucle. Yeah. Entonces la Gemma original nunca llega a descubrir que haya entrado en Cold Harbor. Porque de algún, si entendemos que esos números que ellos refinan vienen a partir de las experiencias que están viendo en cada uno de estos lugares, la otra es que no, esto es un análisis previo que se hace y luego ella la meten. Pero de algún sitio tiene que salir el número de Cold Harbor. Y es una cosa a la que le llevo dando vueltas desde que he visto el episodio de... O hay otra persona de la que han sacado los números, pero no parece que haya más allá de Gemma, o tiene que ser un doble bucle de ella no sabe que ha entrado nunca porque realmente ella no ha entrado nunca a tener ese primer paso inicial.
Bueno, claro, es que ¿quién nos dice que solo está ella ahí abajo?
No, esa es la otra opción, desde luego. Esa es la otra opción.
Hombre, yo mi entendimiento, y creo que lo más, más simple, es que no está sola. Es decir, tiene que haber más pacientes. Es decir, la infraestructura es muy grande.
Pero recordemos que Cold Harbor nos dicen que solamente Mark es el que puede describirla, y lo lógico es pensar que solamente Mark lo puede hacer porque está Gemma implicada.
Ya,
eso con lo cual no lo sé. Tengo esa intriga de... Bueno, ese y 74 más, pero esa es la que más me está haciendo me coma la cabeza desde que acabo el episodio.
Sí, totalmente.
Vamos, si queréis, a lo siguiente, un segundo que lo tengo por aquí apuntado, que al final es todos esos momentos de Gemma y Mark, y esas maravillosas transiciones de un momento a otro, porque el capítulo está lleno de ellas, de cómo juegan, empezando por el momento que hablábamos de salir del dentista, en el que enfocamos su boca y de repente ya está fuera. O sea, ese... A mí me tiene maravillado la serie a nivel visual, pero es que es una pasada. Y claro, esto me lleva a otro momento. Lo que estamos viendo son los momentos reales de ellos dos, o son momentos que él tiene en la cabeza de la vida de ellos dos. Esto es lo otro que yo no tengo del episodio. Porque al final, cuando él despierta... con lo que se queda, que al final también es un poco lo bonito de este episodio, cuando él despierta lo que tiene es esa mirada de su mujer, es ese recuerdo de su mujer, es lo que se le ha quedado en la cabeza. Entonces, yo no sé, claro, si igual que en la muerte, esta relación con Gemma ha sido tan real, o lo que estamos viendo son momentos también un poco prefabricados de los que él ha tenido en la cabeza. Esa es mi gran duda.
Yo, mi sensación es que eran los recuerdos que tiene Mark, con dos salvedades. Uno, el principio, porque ya él no puede recordar a Gemma entrando por ese pasadizo que ve la luz y hasta que él lo llega a conocer ahí. Y dos, que en todos los casos se está viendo en tercera persona y no a través de sus ojos. Es cierto que eso es una convención que nosotros ya hemos creado en el mundo audiovisual, que es, aunque sean recuerdos, siempre se ve desde el punto de vista de la cámara y no desde el punto de vista de la persona. Aunque tengamos flashback y cosas por el estilo, entendemos que funciona así el mundo audiovisual. Esas son las dos salvaguardas. Pero yo, mientras veía el episodio, mi sensación era, quitando, como te digo, a lo mejor la escena inicial, que todo eran los recuerdos que tenía Mark.
Pueden ser los recuerdos de Gemma también, ¿eh?
También.
Es decir, o puede ser lo más cualquier, o sea, no hace falta que sea una perspectiva de, pueden ser perspectivas cruzadas o recuerdos de los dos que estén conectándose a través de alguna forma, ¿no? Es decir, su amor, ¿no?, es tan fuerte que traspasa esas barreras artificiales, científicas, tecnológicas que les están poniendo en los cerebros. Los dos, bueno, hemos visto que Gemma sigue queriendo a Mark, a pesar de llevar dos añazos en este internamiento, quiere irse con él, lo intenta, no sabemos cuántas veces lo ha intentado, pero por lo menos en esta ocasión vemos una salida detenida por Milchik, bastante casi exitosa, ¿no? Un poquito una fuga, uh-huh. una casi fuga. Y una frase también demoledora del doctor Mauer. Le dice, no, es que tu marido ya ha pasado y está con otra y están esperando una hija o algo así, le dice, sí. o un hijo o algo así.
Se ha casado y tiene una hija.
Y demoledor que le diga eso. Y ahí es el momento en el que yo creo que ella decide, bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que por lo menos voy a intentar salir, a ver si es verdad lo que me dices. Ella claramente no confía en nadie ya. Si en algún momento confió, que yo creo que al principio, aunque fuera ligeramente, sí confió. Pero ¿por qué entró aquí? Porque ella pues podría tener diferentes traumas. Hemos visto, tiene un aborto, luego lo intentan con reproducción asistida y tampoco pueden, ¿no? No nos lo explican, pero nos lo dan a entender, ¿no? Ella no puede tener hijos. A lo mejor le han dicho, oye, pues mira, este es un método más chulo, ¿no? De más premium de reproducción asistida o algo así. Pero claro, no nos queda clara aún, porque ella estaba fuera hasta esa cena en la que ella se va con los amigos a jugar al Scattergories o no sé qué, y Mark se queda en casa. ¿Cómo pasa de una vez que sale por esa puerta de casa y hasta que entra definitivamente en el edificio de Lumon? No sabemos, ahí hay muchas dudas que contar. Yo espero que el resto de tres episodios que nos quedan, 8, 9 y 10, nos expliquen al menos algunas de estos procesos.
Yo creo que el episodio sigue jugando con esa dualidad de... Porque al final lo que vemos es una historia de amor muy bonita también, lo que refuerza que al final ellos estaban destinados a estar juntos y no por parte de Lumon, pero también está manipulado por Lumon desde el uh-huh. principio del episodio. Le vemos sus garras en todo momento. De hecho, es que hay varios momentos que son un paralelismo con otros momentos que Mark ha vivido dentro de la empresa con Heli. Uh-huh. Muchas frases repetidas, el momento de conocerse, se preguntan lo mismo, de la misma manera, ¿quién eres tú? Tenemos otros momentos, es que varias frases similares, cuando le dice que estoy nerviosa, ella le dice lo mismo. El momento en el que ella pierde al bebé y la otra se entera que la han traicionado, las dos agarradas de las piernas, en el suelo de esa manera, una en la ducha, otra en...
Sí, en la oficina. Allí,
en una esquina, en los pasillos. Que, por cierto, otro momentazo de transición, el del momento de la ducha, cuando el agua empieza a ir hacia arriba y de repente él gira la cabeza y está con ella en la oficina otra vez, en la planta de separación. Uh-huh. Es otro momento maravilloso. Y otro paralelismo más, cuando ella le dice si puedes dejar de ser un completo imbécil. Se lo dice de la misma manera que se lo dice Heli. O sea... Claro, es que aquí nos están dando muchas respuestas, pero a la vez no las están liando y enredando en todo momento.
Sí.
Sí, en eso son especialistas. No, yo ahí, es decir, yo he pasado por un montón de sensaciones y un montón de teorías intermedias que las sigo teniendo detrás de cuando ella entra en Lumon. Ella ha sido agente de Lumon de principio, es desde que recibe ese cuestionario. Porque yo al principio llegué a pensar desde el principio no, desde que le saca la sangre. No sabía nada y yo cada día estaba más convencido de que es después de que le hagan las pruebas para quedarse embarazada, uh-huh. en el momento en el cual vemos cómo su relación poco a poco se va deshaciendo, o al menos él uh-huh. está ausente. O sea, el rollo de las dos veces en la que él no le responde te quiero y está totalmente ausente, eso te da una marca clarísima. Y vuelvo a lo mismo, es que yo no he visto el accidente. Entonces, de eso del accidente me lo creeré cuando lo veré y mientras tanto pues veremos lo que hay.
Es que esto es como en las películas, ¿eh? Yo siempre le digo a mi mujer, y cuando le digo, no está muerto, ¿cómo lo sabes? Siempre se cabrea, digo, porque no has visto cómo muere. Si no has visto cómo muere, no está muerto. Esto
y a veces
es así.
Cuando lo ven ni eso, así que...
Y, sí, exacto.
Sí, joder. Yo de
cuenta,
verdad
cuenta.
Que estoy fascinado.
Está procesando.
Bueno, me quita el peso de de una de nuestras hipótesis, ¿no? De, bueno, Mark era un borrachín y iban borrachos y, o iba borracho él y la mató en el coche. Sabemos que al menos parece que ella sola, iba ella sola, o al menos sale ella sola de casa, ¿no? Es lo único que sabemos, eso sí, desde la perspectiva de Mark, hasta que llegan los policías al porche y hablan con él. Decía lo de Milchik, porque cuando Gemma está escapando o intentando fugarse, no sé qué, vemos un Milchik que llega corriendísimo, con el aliento fuera totalmente, y yo, por estas ropas, que tampoco, o sea, que no es que Milchik...
Lo han pillado saliendo de la oficina ya.
Yo creo que ha venido corriendo desde fuera o desde donde estuviese, ¿no? Desde lejos.
Lleva el uniforme de moto. Le falta el casco, que solo tiene que dejar, no se ha puesto el casco, pero lleva el mismo uniforme que cuando hace la tournée en el segundo episodio, hablar con todo el mundo con la moto.
Que no es que sea Milchik en plan un Bart Simpson que solo tenga un traje, o que siempre esté con la misma indumentaria, pero es probable, yo he visto gente que lo ha dado ya como si fuera un hecho incontestable, pero yo, a mí me queda la duda de que es el mismo traje o la misma indumentaria que llevaban el día que los cuatro fantásticos, estos de dentro, hicieron la desconexión wifi, ¿vale? Es decir, que se estaban intentando escapar cinco personas a la vez, aunque no lo supiéramos. Y que si Mark, Dylan, Irving y Elena no hubieran estado liándola, Milchik no hubiera estado tan rápido, no hubiera estado en la oficina, y a lo mejor Gemma pues hubiera tenido esos 20 segundos extra para escaparse.
Sí, pero ahí no es ella. Ahí ha hecho el cambio de la separación. No, no es ella.
Aquí no es la Gemma. Es decir, una vez que sale de este ascensor de la planta de arriba, no es la Gemma original, es otra.
Es la doctora Casey, si no me equivoco.
Sí, Mrs. Casey.
Yo entiendo que es Miss Casey.
Sí, lo dice que había.
Pero si no hubiera estado él ahí, Milchik, ella hubiera acabado saliendo. Y en algún momento yo creo que, claro, al final tienes que pasar por alguna de estas puertas de Lumon para que te reactiven la personalidad que tú quieres, ¿no? Que, entonces, no sabemos si ella hubiera salido siendo Miss Casey o siendo Gemma afuera. Y a lo mejor, pues, esta ironía del destino de que el intento de fuga de Mark haya impedido el intento de fuga de Gemma haya sido algo bueno,
no lo
porque
sé.
Hubiera salido Miss Casey.
Yo creo que ha venido él expresamente porque la primera temporada tuvimos otro momento similar en el que el señor Milchik también le dijo lo mismo en este pasillo y le habló de la misma manera para que volviera. Así que mi pregunta es ¿cuántas veces ha intentado escapar de allí?
Sí, yo entiendo que han sido varias, porque de 2 años son muchos años y ella claramente está muy harta del sitio. O sea, lo demuestra con... Pues sinceramente, yo me imagino que la tendrán drogadísima o decir... No creo que una persona normal, en su sano juicio, una persona como cualquiera de nosotros tres o nuestros oyentes, etcétera, esté 2 años bajo ese tipo de cosas, al no ser que la tengan súper engañada o tenga una especie de algún síndrome o algo, o esté con algún tipo de droga.
Yo creo que se le dan el cerebro.
Sí.
Volver al estado inicial y por eso no piensa que lleva ahí 2 años o no lo sé, no tengo ni idea.
Ella está harta. O sea, ella al menos la Gemma original que está abajo, en ese sótano infernal, ella tiene conciencia de que han pasado muchísimo tiempo. Porque ella está cansada, no sé si sabemos que son si ella sabe que son 2 años, porque no tiene acceso a la luz del día, y aunque simplemente sea porque te manipulen y te digan, no, es que llevas aquí 3 meses, ¿no? Por decirlo así. Saben que a lo mejor yo creo que no sabe si han sido 5 años o dos años, pero sabe que 2 días no han sido. Y ella quiere ver a Mark. Es decir, no es que acabe de entrar, ¿vale? Porque si entra voluntariamente, pues no creo que se quiera ir al día siguiente.
No lo sé. Yo ahí, por cerrar un poquito esto, creo que hay momentos bastante chulos con un montón de significado. Tenemos a Mark intentando recomponer una foto durante el episodio, que bueno, que al final lo que... cargado de simbolismo siempre, porque lo que está intentando es reconstruir su propia mente mientras va juntando pedacitos de una foto que tenía rota de Gemma, que lo que decía, que lo lo que está reconstruyendo es, por un lado, su propia mente y su conexión con su mujer. Y mientras está haciendo esto, suena también la canción de I'll Be Seeing You de Billie Holiday, una canción que también sonaba en la primera temporada cuando él pensaba en ella también. Y luego otro momento que me ha gustado mucho, que es, hay un momento en el que ella le enseña a él unas tarjetas cuando le están haciendo el test de Lumon, estas uh-huh. que estamos viendo en pantalla. Si estáis escuchando esto en podcast, podéis venir a verlo a YouTube. Lo tengo por aquí apuntado, que esto tiene bastante que ver con el despacho de la señora Cobell, porque tiene una cosita muy parecida por ahí, que lo que vemos, un segundo que lo tengo por aquí, digamos, Gemma lo que le dice es ¿qué ves tú aquí? Y él y Mark simplemente dice, yo veo aquí una persona intentando pegar a otra en el, digamos, analiza uh-huh. la foto en su sentido más literal. Uh-huh. Y Gemma lo que tiene como una visión más introspectiva, más filosófica, que es un hombre peleando con su propio ser y la muerte del ego, que es lo que dice ella.
Claro.
Y esto tiene pinta que es parte del test del Lumon y de por qué ella ha sido escogida para todo esto. Además, estas tarjetas son las mismas que robó Dylan en uno de los episodios.
Eso te iba a decir yo. Estas tarjetas ya las hemos visto en la primera temporada y justo esta es una de las que roba Dylan. Yo no me acuerdo muy bien de lo que ocurre, pero mi mujer automáticamente le llegó esto a la memoria y no recuerdo muy bien qué es lo que hizo Dylan con esa tarjeta, si se la ha guardado, si tiene algún... Pero vamos.
La obligaron a devolver porque, de hecho, cuando a él le activan uh-huh. el personaje de fuera es para que le diga dónde ha guardado esa tarjeta
sí.
y es cuando él está dentro del armario y es cuando llega el crío, porque ahí es cuando Milchik uh-huh. le dice dónde has dejado esa tarjeta, necesito saberlo.
Vale, sí, sí, cierto. Y es la pose justo que vemos en ese momento en la que está haciendo deporte o yoga o pilates. Yo entiendo que uh-huh. es yoga por el tema budista, justo está haciendo esta pose en estos dos segundos en los que se lo ven y claro, pues ahí ya, pues cada uno, pues esto es dentro de las meditaciones, dentro de los estados para conseguir pasar por estos bardos de la muerte, estos estados intermedios que explicaba sí. antes Juanfran, de una forma consciente. Si no tienes esa capacidad, pues pasas por ellos sin enterarte, ¿no? Pero si has entrenado durante tu vida, durante el bardo número uno, ¿no? El bardo de la vida y lo de los sueños y todo esto, pues se supone que te enteras y que puedes un poco estar presente y consciente durante estos cambios, estas pequeñas etapas antes de la muerte definitiva, ¿no?
Sí, lo que decía es que estas imágenes, estos dibujitos con los que hablaban ellos tienen que ver también con una imagen que tenía la señora Cobell en su despacho, que ahora no recuerdo si cuando está Milchik está también, uh-huh. que es una foto de que depende cómo la mires, es un pato o es un conejo.
Ajá. Uh-huh.
Uh-huh. Y que es una ilusión óptica muy famosa que sí. creó Joseph Jastrow en el 92, no, en el 1892, y que se usa para analizar la percepción y la flexibilidad cognitiva de una persona. Y
bueno, sí.
Al final todo enlazado por si alguien se aburre con los episodios y necesita estar usando el móvil para mirar 80.000 cosas por internet.
Milchik lo tiene como una escultura.
Cierto.
Milchik, cuando llegáis, la primera vez que toma posesión de su despacho está medio envuelta y luego ya se ve en plata, o bueno, lo que simula plata, el color de plata, y tiene en forma de escultura lo que comenta Juanfran.
Sí, y yo aquí no sé si estoy yéndome totalmente por las ramas o que de verdad que estoy completamente ido, pero dice Gemma, le pregunta a Mark, ¿por qué sabes que son la misma persona o por qué intuyes o por qué lo crees, ¿no? Y dice, porque tienen el mismo pelo, es decir, no tienen más apariencias ellos físicamente, los dos personajes en la carta. Y claro, aquí vemos que cada una de las transiciones que Gemma tiene, el pelo es y el peinado es completamente diferente. Y no solo es en plan, bueno, me pongo el pelo con una coleta y ya está. No, es en plan peinados y estilismos muy, muy diferentes que de verdad que, o sea, es que están para hacerse un fondo de pantalla para el teléfono de lo guapa que es esta paisana y lo bien que le queda todo, de verdad, porque es que es...
espectacular.
Sí, o sea, la cantidad de como dicen los jóvenes ahora, de sed que estoy viendo en TikTok con estos dos y un montón de chicas jóvenes que están descubriendo, como dicen, ¿no? Muchas de las más veteranas, al Ben Wyatt de Parks and Recreation, ¿sabes? Dicen, no, pero ¿cómo puede ser la misma persona? Que lo han hecho con efectos especiales, que este tío no es, no tiene este sex appeal, ¿no? De no sé qué, y que sí, dice, pero ¿cómo puede ser algo tan sexy cuando coge el bolígrafo así? A ver, es que estábamos viendo no solo a una persona completamente destrozada a nivel físico y a nivel todo, sino el peinado este o la peluca, yo entiendo que es peluca, que le queda tan rara al pobre actor. Entonces, que te lo veas feliz, que lo veas lleno de vida, lleno de no sé qué, y sobre todo con su aspecto más normal, sin esa iluminación de los neones terrible, la que todo el mundo decir, sabes que pues tienes mala pinta, ¿no? Siempre vas a estar con una pinta más enferma, pero bueno. Tengo muchísima curiosidad y yo creo que cada vez están haciendo una cosa muy bien en esta serie, bueno, tantas cosas, que es Devon, la hermana de Mark.
Sí.
Hay algo,
por favor, hay que algo alguien que trama. Que alguien le dé una pistola ya a Devon, porque para que queme trama.
Es que yo es algo de verdad que cada 5 minutos pienso que está en un bando completamente diferente. Con este tema.
Yo lo he pensado al final del episodio. Es decir, ¿qué oculta Devon aquí? ¿Qué sabe más? ¿Y dónde está? Te juro que lo he pensado.
Es decir, lo que no puede ser es que tu hermano esté mal. Es decir, más allá del shock que hayas visto cuando has entrado en su casa y se ha desmayado y has visto una persona que ha salido del sótano corriendo y te está explicando no sé qué. Ella lleva varios años malmetiendo contra Lumon, etcétera, con el hermano que ha hecho esto. Pero ¿cómo que lo primero que se te ocurre es llamar a Cobble? ¡Ostras! Es muy raro. Y se me ha ido el nombre de Ridon.
De la doctora, dices.
De la doctora. Le dice, si la llamas,
me voy.
Y no es broma, sí, es una amenaza
vacía. Sí, porque... ella es una fanática, o sea, es una fanática de Lumon, básicamente.
Eso es lo que le dice y me sorprende muchísimo que con lo aparentemente ajeno a Lumon o anti-Lumon, Lumonfóbica, que es la hermana, lo primero que se le ocurra es llamar a Cobble. Es muy raro. Y que tenga el teléfono en la agenda... es raro, tío, es raro, ¿eh? A lo mejor nos lo han dejado caer como para que pensemos esto, ¿no?
Yo creo que es más sencillo. Yo creo que al final es la única persona que ya conoce que ha trabajado ahí, sabe que ya no está aquí, por lo cual igual ya no trabaja en Lumon, uh-huh. Y que es la única a la que ella conoce que puede ayudar a su hermano porque está separado y ella trabaja y sabe ahora ya que trabajaba en la planta de separación.
Sí.
Entonces yo creo que son los únicos puntos que ella conecta y lo único que le interesa es salvarle la vida a su hermano.
Sí, yo creo que esa puede ser la explicación tirada normal, ¿vale? De la emoción de la desesperación, hombre, de la angustia es lo que dice.
Pues, yo como cojan ahora y resulta que Devon era un lagarto de V... es que sí, porque no me sale lo de Battlestar Galactica porque no he visto la serie.
Un Cylon
de Battlestar Galactica. Ahí es una infiltrada, vamos, claro. Es el acabose de la temporada.
Es que, es decir, la vida de Mark, ya lo hemos visto, está llena de topos por todas partes. Nadie de su vida es quien él piensa que es. La vecina, espía. El cuñado... futuro espía o futuro agente doble o futuro agente triple de Lumon. La tía que le tira los tejos en el restaurante chino, la peor. Es decir, no se puede fiar de nadie. La hermana, que la pensábamos que era, digamos, como la antítesis, es decir, si hiciéramos un organigrama en la cabeza de gente dentro de Lumon, ella y el cuñado serían los que estuvieran más alejados. yo creo que nos quieren un poco confundir en ese aspecto. Pues,
no sé.
Es algo que no hubiese pasado jamás por la cabeza hasta este episodio por dos razones. Primero, que aunque la otra le dice, si le llaman, me largo, y ella no dice, no, paro, porque además tampoco la llama de profesora Selvig, que para ella es la señora Selvig. Y luego hay algo en una de las miradas que le echa a Mark al final cuando él despierta que no me mosqueó un montón. No sabría deciros el qué es, pero hay un momento de cómo le hable, de cómo me mira, que le mosqueó un porrón. Ya está, ya veremos.
Ostras, no sé, yo sigo pensando que ya hemos tenido suficiente con ver que Bart es malo en esta temporada. No pueden hacernos lo mismo con Devon, que es la, yo creo que es la diosa del meme de esta, pues
está
de esta serie.
La temporada y está, esto no puede ser.
Es que es así, es que toda la gloria para Devon, como decía ella misma. Yo de verdad que le den la pistola a esta mujer y que empiece a arrasar ya. Temporada final, Devon con pistola, por favor.
Me parece muy bien.
En fin, ¿qué os parece si vamos cerrando un poco lo que sería el episodio con los momentos favoritos? Carlos, tú que los tienes apuntados, dale tú.
Tres rápidos. Lo primero, la maravilla de escuchar Le Vals à Mille Tom de Jacques Brel, que es una canción no quizá la más conocida de Jacques Brel, que por supuesto en Ne me quitte pas, ni La Porte de l'Amsterdam, pero es una canción que yo recuerdo que me enseñaba bien francés, es muy entretenida porque va subiendo constantemente el tiempo, empieza como un vals tremendamente tranquilo, y lo que hemos oído no es el final de la canción, que ya es una puñetera locura de rapidez, sino para más o menos la parte intermedia. Así que si esto os ayuda para descubrir a Jacques Brel y a la chanson francés y todo lo demás, pues bien esto. Después escuchad Ne me quitte pas y por supuesto Le Port de l'Amsterdam, que es la mejor canción que tiene. Luego, escena que a mí me ha encantado, La comida 4. Porque aquí, y saltando aparte de la última teoría de Devon, recordaba muchísimo ese momento que Devon le dice que yo también he perdido a mi cuñada, que también era parte de mi familia. Y recordar que después vale, ya, pero no era tu mujer, ya, pero también era algo. Y aquí lo vemos. O sea, vemos esa comida 4 de que todos tienen sus mierdas, todos tienen sus cosas. Primero comiendo todos alegres en un lugar tremendamente luminoso, a diferencia de todo lo que hemos visto en la oscuridad, tanto en la casa de Mark como en la casa de Devon con Rick, que siempre está oscuro, siempre es de noche. Aquí lo que tenemos
es que no es la misma casa, obviamente.
No, es decir, unos ventanales inmensos, un sitio de felicidad y de una comida de cuatro personas que se llevan bien, que se echan sus pullas, que todo el mundo sabe que eso son mierdas, que Reds, todo el mundo sabe cómo se meten con Rick, pero no se meten con la malicia extraordinaria. De todos sabemos dónde estamos y nos pasamos muy bien, estamos juntos. Y el momento de las imágenes de ellas, de no me pones vino, eso significa, sí significa, no me digas, y sin decirlo, solamente con las miradas, es maravilloso. Y luego, algo que a mí me parece alucinante, es decir, si a mí antes de este episodio me dices tú de qué equipo eres, ¿no? Que esto siempre lo equipos, de que Mark es el Ini con Heli o del Mark de fuera con Gemma, no tendría ninguna duda. La historia de amor de la serie es la historia entre el Mark nuevo con Heli. Y ahora de repente consiguen en un puñetero episodio que entendamos por qué Mark está dispuesto a hacer todo esto y que la historia de amor con Gemma en un único episodio esté, si no al mismo nivel, a una altura comparable de yo ahora tendría dudas de qué quiero que al final este hombre se quede, con quién es igual de las dos o a cuál de los dos hombres apoyo. Eso me parece alucinante que lo hayan conseguido hacer en un episodio en el cual cuentan 28.000 cosas más que hemos contado hasta ahora. Simplemente con ese montaje intermedio, con las cuatro escenas en las que tienen ellos convivencia, me parece sencillamente alucinante.
Alex, tus momentos.
Yo creo que hay una escena en la que no recuerdo muy bien exactamente cuándo es o quién se lo pregunta. Creo que es cuando le están haciendo todos estos test al principio del episodio, que le dicen, le están haciendo pues las comprobaciones matutinas antes de enviar a la rutina de las habitaciones estas infernales.
Eso es de la cienciología, que se me ha olvidado comentarlo.
Bueno, o sea, totalmente. Por cierto, este dispositivo que estamos viendo en pantalla es un dispositivo que han hecho real una empresa, es totalmente funcional, no es que mida estas cosas, ¿no? Pero es que no es botones falsos, ni CGI, ni nada. Es un dispositivo que han hecho realidad y, sinceramente, es tan bonito así, rollo 70s, 80s, que seguramente
es para un total,
le pones
total,
el logo de Brown, no sé qué, y mucha gente lo encuentra rápido en eBay por 7.000 euros y lo compra. Y le preguntan la doctora, que, por cierto, esta es la misma actriz que en American Horror Story y todo esto, ¿no? ¿Verdad, CJ? No sé el nombre.
No, no es ella. He visto uno de los vídeos en la que cuentan dónde salió ella en una de las series de los 80. Pero no me acuerdo. No, la que estás diciendo tú que es la musa de Ryan Murphy no es ella. Tiene una cara parecida, pero no es ella.
Se me parece bastante. Pues le pregunta, qué es lo que quería decir yo. Dice, si te atraparan en un derrumbamiento de estos, dice, ¿qué es lo que estaría más miedo? Es decir, le están calibrando. ¿Ahogarte? ¿No? O de aire, o ahogarte debajo del agua. Es decir, que te falte el aire fuera porque, digamos, las piedras están encima de ti y no tienes aire. O un ahogamiento sumergido. Y eso... bueno, primero, terrorífico, ese tipo de preguntas, cualquier sitio en el que esté, ¿no? Imagínate que esta es una entrevista de trabajo, pero me recordó muchísimo a una de las mejores escenas de Friends, en la que Chandler y Ross están ligando con unas y les dicen algo así, en plan, bueno, ¿cuál sería tu mejor, quemada viva o no sé qué? Y me moría de la risa, tío, de verdad, viendo esta cosa tan dramática, pero es que es totalmente algo mágico. Y bueno, mucho miedo, la verdad que dentro de lo que es romántico hasta no parar este episodio, también con mucho miedo.
La actriz se llama Sandra Bernhardt, no confundir con Sarah Bernhardt, que es una actriz francesa. Salió recientemente en Pose, ha hecho un montón de cosas, fue cómica, sobre todo esto de stand-up comedy, y yo la recordaba, y la recordaba de verdad, muchísimo más joven, como de 22 años, saliendo en Roseanne. Salió desde la cuarta temporada hasta el final de la serie, en el 91, claro, estamos hablando de 30 años antes, pero hay varios vídeos que podéis encontrar con ellos. Si buscáis alguna foto de Sandra Bernhardt, la veréis, pues eso, 30 y tantos años después.
Pues yo me quedo con varias cosas, algunas que ya las he comentado, la fotografía del episodio, que es totalmente diferente a del resto de la serie, las transiciones, pero luego me quedo con que Gemma es igual a libros. O sea, la casa está llena de libros por todas partes. El contraste entre cuando viven ellos dos juntos a cuando ella ya no está, pasamos de una casa llena de libros que luego están todas en cajas en el sótano a una casa fría, oscura, con muebles, con lo mínimo imprescindible para subsistir. O sea, ese contraste de luminosidad, de amor y de cariño y sobre todo de libros y libros por todas partes. Me parece maravilloso, sí. Otro de esos contrastes con los que la serie juega tan y tan bien.
Sí, no, o sea, guapos, intelectuales, jóvenes...
Todo. Son profesores de universidad.
Bueno, a ver, claro, entonces, si son tan buenos, si son dos especímenes tan buenos, ¿cómo no? Si no se habrán movido a ciertos hilos para que se crucen y de que ahí salga el Kier definitivo o quien tenga que salir y yo qué sé. Pero bueno, en fin.
Ahí está el tema, sí. Lo que hemos visto en este episodio, ¿será amor genuino o estará planificado desde el principio?
Amor genuino es. Pero, ¿quién hizo que te cruzaras con ella justo en la donación de sangre? ¿Sabes lo que me decía? Es decir, algunos hilos se pueden mover un poquito, ¿no?
Mira que había sillas libres allí, ¿eh?
A ver...
Pues ahí lo estamos viendo. Yo veo muchas sillas libres ahí, ¿eh? Pues antes de terminar, vamos con los comentarios. Ya sabéis, vale, que podéis dejarnos comentarios en el mismo vídeo de YouTube de este episodio, en Spotify o en el episodio en iVoox o por redes sociales, o enviarnos un mail. ¿A qué dirección, Carlos?
info@fueradeseries.com.
Eso es, o si no, en nuestro chat de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.900 personas hablamos de series cada día. Pero vamos ahora con los comentarios que tenemos, empezando por Luis García, que ya desde aquí corazón a Luis, que nos deja comentario en todos los vídeos. Todo un acierto hacer el podcast con episodio simple, porque hay muchos detalles a desglosar. Sigo muy dentro de esta serie, de las mejores de los últimos años. Gracias, Alex, Juan y CJ.
Muchas gracias.
Pues totalmente, si es que al final se nos iba de las manos hacer esto de dos en dos episodios, que nos dejábamos cosas muy importantes por explicar. Totalmente. Y ha habido que hacerlo episodio a episodio. Krijiti 9425 nos dice, no paro de decir que esta serie es inigualable, hace tiempo que no veía nada tan romántico como este episodio, gracias por el podcast, me ayuda al ansia de toda la semana.
Y hacía referencia al episodio anterior, es que yo hago dos episodios de romántico de Mark, vamos, fin. Sí.
Maravilloso. Sí. Aira M. Tello 251 dice, es que la serie es tan espectacular, no hay otra igual. Pío Pío GR6 JG dice, muchos detalles interesantes y humor. grandes, grandes nosotros.
Me encanta lo de Pío. Además, lo de Pío es un nombre como Dios manda, sí señor. Eso es un
sí, además, me parece que medimos más o menos lo mismo los tres, si no me equivoco. O sea, que grandes, pequeños no somos. No. Omar Román nos dice, me acabo de encontrar con esta joya de programa y cómo es posible que tenga tan pocos likes. Eso decimos nosotros. ¿Por qué no nos dais un like todos los que nos estáis viendo? Que a vosotros no os cuesta nada, os sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a crecer. Muchas gracias, Omar Román, por recalcar esto. Y Aprendiz Serial, que nos dice, odio cómo traducen a España dentro y fuera. Me cabrea.
Es que creo que es una buena traducción. Es que decir,
no hay otra. No,
te puede chocar o te puede quedar un poco pues chocante o lo que sea, pero es una buena traducción. Es decir, no te puede no gustar, obviamente, ¿no? Como cuando pues no estás acostumbrado a utilizarlo o traduces una palabra. La gente que escribe CD-ROM, ¿no? De error. Bueno, pues está bien, pero no está bien. Entendemos las dos cosas, ¿no?
Como wifi, pero bueno. Sí,
Yo es que no sabría decirte otra traducción, ¿eh? O sea, yo desde que la vi me chocó la primera y dije, y sí, es que no se me ocurre otra.
Es que no hay mucho más.
Ya. Y por último, que me la había dejado, Soro Papay nos dice, gran juego del ajedrez en la cena de Bart, en la casa hay una piña, el delantal de Filt es verde y azul, y el bueno de Irving llevó un vino llamado Cabra. Por supuesto. Es que está todo,
madre mía,
todo
bueno, y referencia del cuñado escalando picos como las... que esos, o sea, escalando frontales de las montañas, no me acuerdo cómo se llaman las palabras, él dice incluso el término francés del alpinismo. Y dice que le sale de una forma muy natural y eso es lo que hacen las cabras. Es que es muy raro, tío, eso. Es que...
Bueno, pues hasta aquí el repaso al séptimo episodio. Nos veremos en el siguiente, en el octavo. Muchas gracias, Alex B. y Carlos José N. por estar una semana más conmigo.
A ti siempre por aguantarnos.
Bueno, y querida audiencia, gracias por aguantarnos, por escucharnos con nuestras teorías locas, por aguantar mi respiración, lo siento mucho, estoy cargado de mocos hasta los topes. Nos vemos en el siguiente episodio y recordad, a quien la senda de Kier no siga, la furia indómita persiga.
Porque se pire, yo me quedo aquí.